Vos sabés que también me acordaba que hace unos días atrás, y esto fue a nivel nacional, a un hombre que no pagaba la cuota alimentaria le prohibieron ir al bar donde solía tomar café y a la cancha de fútbol.
Eso fue en Córdoba.
En Córdoba, exactamente. Digo, evidentemente es una realidad y tiene razón Cintia que es superadora de lo que la gente debería hacer.
Bueno, sí, es una realidad. Cuando nosotras teníamos la intuición de que era una realidad, porque todas conocemos una amiga, una compañera, una vecina, una familiar que está en esta situación, ¿no? En que no le pagan la obligación alimentaria. Entonces, cuando llegamos al Ministerio en diciembre de 2019, queríamos presentar propuestas para trabajar con esto, pero nos dimos cuenta de que había muy poca o casi nula data pública al respecto. Claro. Ya existía desde 2015 un dato que era de una encuesta del INDEC a nivel nacional, el ENES, que decía que el 68% de los varones cuando dejaba el vínculo con la mujer no pagaba la obligación alimentaria o la pagaba en forma irregular, o sea, pagaba cuando quería y lo que quería, no lo que correspondía y en plazo. A partir de eso dijimos, bueno, vamos a profundizar. Y ahí se nos ocurrió la iniciativa de llevar adelante la investigación para este informe, que contó primero con una encuesta que contestaron más de 6.000 mujeres en los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Para nosotras eso era muy importante porque claro, la provincia de Buenos Aires es muy heterogénea. Claro. Tenés sectores rurales y tenés sectores urbanos. Tenés claro, sectores muy poblados y tenés sectores poco poblados. Uh-huh. Entonces pudimos obtener esa información y además eso lo complementamos con un estudio de entrevistas a más de 50 actores claves, jueces, juezas, abogados, abogadas, personas que trabajan en el Estado con esa temática y también, por supuesto, mujeres y adolescentes. Ajá. Y así fue como pudimos obtener este mapeo sí, que vos estabas mencionando.
Claro, ahora en este mapeo que vos mencionas, ¿no? Seguramente habrás establecido, pudieron establecer, bueno, de acuerdo a los recursos económicos que percibe cada uno de los hombres que incumplen, qué sector social ocupan, si es mayormente un tipo que puede, si es un tipo que no tiene trabajo. O sea, ¿se pudo establecer eso? ¿Por qué no se cumple con la obligación?
Sí, bueno, pudimos establecer eso y también pudimos establecer por qué no se cumple con la obligación. Así que te voy a contestar las dos cosas.
A ver.
En primer sentido, lo que vimos es que hay una clara relación entre la formalidad económica, eso quiere decir empleo registrado, o en el caso de que sean personas que trabajan por cuenta propia o monotributistas, facturación adecuada, ¿no? Ajá. Y lo primero que descubrimos es que hay una cultura en la Argentina en relación con subfacturar y elegir la economía informal. Por supuesto que hay gente que se ve impulsada a la economía informal porque, bueno, tienen empleos no registrados. O sea, sus jefes o jefas, sus contratantes no los ponen en blanco. Ese es, digamos, un sector de la población. Pero después tenemos otro sector de la población que elige la informalidad para no pagar impuestos. Y después, ese mismo esquema de elección de la informalidad se traduce al pago de la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque el sistema judicial está pensado para hacer una ejecución sobre bienes, si el varón tiene, no sé, un auto, una casa, un departamento, o sobre el salario.
Claro.
Entonces vemos que hay una estrecha relación, si bien en todos los segmentos hay incumplimiento, todos los segmentos hay incumplimiento, cuanto más formalidad, más difícil es cumplir, es incumplir.
¿Cuánto?
¿No? Porque ya puedes tener
claro,
el poder judicial obligándote.
Claro, claro, claro. Cuando una persona incumple y está dentro del régimen formal, ¿tiene algún tipo de apercibimiento?
Algo podés hacer. Claro. Algo podés hacer. Pero claro, es algo podés hacer lleva mucho tiempo. Esa es otra de las cuestiones que descubrimos.
Claro.
O sea, el Código Civil dice que este proceso debería durar 6 meses. De 6 meses a 2 años. Pero en realidad vemos que las mujeres se enfrentan con una carrera de obstáculos cuando quieren ir a la justicia a solicitar esto.
Sí.
Y una vez que pasó todo ese tiempo y tienen la sentencia, es muy difícil ejecutarla por la alta informalidad económica e incluso varones que en el transcurso deciden desapoderarse de sus bienes, los ponen a nombre de otra persona, o incluso hemos relevado casos de varones que se hicieron echar de sus trabajos formales para no pagar.
No.
Y acá está la cuestión de por qué hacen esto.
Sí, no,
¿por qué no quieren pagar?
Claro.
Y bueno, ahí vimos que hay dos cuestiones que son importantes. Primero, que los varones perciben esto como un impuesto o como una multa, no como una cuestión de corresponsabilidad. Entonces hay un fuerte componente cultural. Y por otro lado está la cuestión de la división sexual del trabajo. Seguimos pensando que las únicas responsables de la crianza de los niños son las mujeres. Y esto genera justamente que, si bien todas tenemos una amiga que lucha por la cuota alimentaria, pareciera que ningún varón es incumplidor.
Claro, ahora yo pregunto, ¿cómo vos sos abogada, ¿no, Sabrina? Sí.
Sí. Yo Yo estudié Derecho, sí.
Sí, por eso te preguntaba, porque seguramente lo debes saber. ¿Cómo se calcula la cuota alimentaria de un señor que debe pagar y mantener, ponele que tiene un hijo con una chica con la cual se separa, con una mujer con la cual se separa? ¿Cuál es la cuota alimentaria que tiene que pagar?
Bueno, ahí es una excelente pregunta, porque esa cuota alimentaria se calcula en base a dos cosas. Primero, los gastos del niño. Y esto es un problema, también es uno de los obstáculos que vimos. ¿Por qué? Porque se les exige a las mujeres presentar cada ticket de cada cosa que compran. Cada pañal que compraste durante un mes tenés que presentar el ticket. Como si criar no tuviera gastos, ¿no? Como si no se pudieran establecer presunciones. Como si desde el Estado no pudiéramos establecer por lo menos rangos para eso, y en vez de hacer que toda la carga esté sobre las mujeres que tienen que coleccionar tickets, si no se te vaya a olvidar un ticket de supermercado.
Claro.
Entonces, por un lado son los gastos del niño, pero por otro lado es el salario del varón. Y ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque se suele hacer que sea un porcentaje lo que se calcula. O sea, que hay un límite, no es que vos podés pedir cualquier cosa de cualquier claro. número de cuota. Claro. Aunque, digamos, tu hijo tenga esos gastos, el varón solamente va a ser obligado a solventar entre un 20 y un 35%
Ajá.
por el sueldo que tiene.
Ajá.
Y eso es bastante injusto, porque la mujer que se queda criando pone el 100% de su tiempo y el 100% de su salario, y no hay ningún límite para ella.
Ahora,
por lo tanto, lo que sí. no cubren los varones, porque es solamente el 20 o el 35% del salario, lo están cubriendo con las mujeres con endeudamiento. Eso también fue lo que vimos. Las mujeres se están endeudando para poder sostener la crianza de sus hijos, por lo que los varones no pagan.
Ajá. Pregunto, ¿qué pasa con una mujer que tiene su matrimonio constituido, mañana se separa, nunca trabajó y le queda el niño a cargo, ¿no? Y ella no puede contribuir con una cantidad de dinero determinada porque siempre fue ama de casa. ¿Cómo se legisla en esa situación?
Bueno, lo más probable es que esa mujer, vamos a tener que ver dos cosas. ¿Tiene dinero para pagar un abogado? Porque para ir a litigar alimentos sí o sí tienes que pagar un abogado. ¿Existen patrocinios jurídicos gratuitos? Sí, pero lo que vimos es que no está regulado cuáles son los requisitos para el acceso a esos patrocinios. De acá patrocinio dice, bueno, mis requisitos de entrada son tal o cual, lo cual puede generar, digamos, una disparidad en los diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Y además, para acceder a ese patrocinio tenés que demostrar pobreza. O sea, no tenés que tener sueldo registrado ni no tenés que tener bienes a su nombre. Supongamos que esta mujer tiene un autito de modelo, no sé, 2008, ¿no?
Sí,
que va, lo
sí.
usa, viene y trae. Y es a su nombre, le van a decir que ya no puede acceder al patrocinio. Pero vos, Marcela, me decías, pero esta mujer no trabaja porque se dedicó a eso. Entonces, probablemente ella no tenga dinero para pagar un patrocinio. ¿Qué va a tener que hacer? Pedir poder pagar un abogado y empezar un proceso que por lo menos le va a llevar 2 años
es tremendo.
Y tampoco le podemos garantizar que tenga éxito.
Es tremendo,
porque si el marido
¿no?
decide desapoderarse de sus bienes o no tiene empleo registrado o no factura adecuadamente lo que trabaja, esa mujer va a caer en la pobreza junto con su hijo.
Sí,
y ese es el problema que tenemos.
Claramente. A veces, Sabrina, perdón, Mati, ahora te doy.
No, está bien.
A veces, Sabrina, los hombres cuando pasan estas cosas sostienen me pide demasiado, es mentira los gastos que me presenta. Otros dicen, sí, yo le pago, pero no me deja ver a los chicos. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Se puede comprobar si son ciertas? ¿Hay alguna manera? Porque que en verdad es, a veces yo siempre, hace muchos años, había puesto el tema de los hijos como rehenes, ¿no? Y digo, hay muchas situaciones en que se da y es muy, muy devastador para los pibes, ¿no? Porque los pibes quedan en el medio de situaciones espantosas.
Sí, bueno, a ver, lo que nosotras vimos es que justamente esto pone a los hijos como rehenes, porque se utiliza la cuota alimentaria como variable disciplinadora para las mujeres. Entonces, cuando la mujer hace algo que él no quiere, o cuando la mujer vuelve a formar pareja, o cuando la mujer toma alguna decisión, la cuota se retira.
Ah,
acá tenemos un claro ejemplo del uso de los hijos como rehenes, pero desde una forma económica.
Claro.
Además, hemos relevado casos donde existen situaciones de violencia, donde las mujeres no se pueden separar, porque si se separan saben que sus hijos van a caer en la pobreza.
Claro. Claro, qué tremendo, ¿no? Mati.
Sabrina, yo te quería consultar por el caso de Paulo Londra, donde se habían establecido los 200.000 pesos de cuota alimentaria y se había generado el debate acerca de si era... una Twitter había planteado que era poco el dinero, de acuerdo al dinero que gana Paulo Londra. ¿Esto está establecido de acuerdo a lo que gana, digamos, la expareja? O sea, si Paulo
claro,
Londra es millonario, ¿tiene que pagar más? A mí me parece que con 200.000 pesos de cuota alimentaria está bastante cubierto, digamos, en este caso eran dos hijos.
Bueno, lo que marca la ley es que los niños deben mantener su nivel de vida.
Ajá.
Entonces, si vivían con un millonario y tenían un nivel de vida de millonario, no debieran perder su nivel de vida a partir de la separación de sus padres. Pasa que este es el principio. Después, cómo se aplica en la realidad, hay que verlo caso por caso. La verdad es que yo no sé a qué tipo de colegio van esas niñas, qué tipo de gastos tienen. Yo no sé si se visten con ropa de Gucci, como se viste el padre. Entonces, digamos, ahí hay cosas a tener en cuenta. Si el padre es millonario, las niñas no debieran perder su nivel de vida.
Sí, es que es ilógico, ¿no?, que un papá no se preocupe porque sus niños pierdan el nivel de vida que supieron tener junto a él, ¿no? Eso a mí me... ¿Sabes qué? Es algo que no entiendo, ¿no? Porque siguen siendo sus hijas, o sus hijos, o sus hijes.
Pero una cosa es la educación y la escuela, y otra cosa es la indumentaria. Yo, por más que sea millonario, no le compro ropa de Gucci por ahí.
Pero si
hijos,
se le compraba quizás ropa de Gucci antes, ¿por qué si te separás
no le vas a comprar
ropa de Gucci?
No,
si es así, a eso me refiero. Creo que es independiente de si antes... Porque por ahí que se separaron antes de que la hija nazca. Entonces, no es que antes vivía de otra manera porque no había nacido todavía. Digo, si el tipo tiene plata...
Sí, pero vos de acuerdo...
Son tus hijas.
Son los hijos. O sea, no sé, Sabrina también, a lo mejor tiene más experiencia en el tema y puede decirme a qué responden estas actitudes. No sé, ¿qué aduce un tipo cuando baja el nivel de vida de su hijo?
Es que se desprenden, se desligan, y también lo que vemos es que eso no estaba presente solamente a partir de que se separan, sino que ya el no hacerse cargo de las tareas de cuidado, el no compenetrarse, venía desde antes. Claro. O sea, lo que vemos es que esto se profundiza.
Sí,
y probablemente también esa cuestión de desligarse, de no hacerse cargo, es algo que haya llevado también a romper.
Perdón, Sabrina, pero yo nada más también, por obviamente reflejando un poco y preguntándote una situación que en algún momento me ha tocado vivir de... Yo no soy padre, ni estoy en pareja, ni nada, pero sí de amigos y demás, a donde no tienen posibilidades de poder tener contacto con sus hijos, porque entiendo en algún punto la justicia es tan machista que cree que las mujeres son las que tienen que quedar al cuidado de los niños en general. Y ellos hasta incluso han llegado a pintarle cosas en las puertas de los colegios, carteles de amor en la puerta de las escuelas y demás, porque no pueden tener contacto con ellos.
Para que el Poder Judicial determine que un padre no puede tener contacto con su hijo, tiene que haber una razón de muchísimo.
No, en este caso no las hay. La justicia es tan machista que no.
Si hay una orden del Poder Judicial, es porque hay algo en un expediente... Quizás vos no lo conocías, porque hay que ver el expediente fue lo que se probó.
Sí, pero también hay denuncias falsas. Si vos no, sabés que hay denuncias falsas, Sabrina, ¿o no?
Sí, pero una denuncia no genera un interrumpimiento del vínculo. Puede haber
en
una
general,
denuncia,
si el juez es machista,
sí. No, yo la verdad estoy como abogada, eso no lo veo. No lo veo para nada. Me parece que eso es más bien un relato, que cuando vos haces una denuncia, se abre un proceso, se investiga. Y una vez que se investiga... se lleva adelante una medida de ese calibre, porque esa es una medida de mucha gravedad. Y si hay un juez que tomó a la ligera una medida de esa gravedad, es un mal juez.
Sí, y no hay malos jueces en la Argentina.
Sí,
Porque para algunas cosas sí hay malos jueces.
No, te está diciendo eso.
No, bueno, pero
Sabrina,
sí.
Escúchame una cosa. ¿Cómo es el tema? Por ejemplo, la vez pasada, el pibe este, Matías de Federico, que yo considero que llevar todo esto a la televisión es medio como también desagradable, ¿no? Igual, de todas maneras, me parece que a veces no hay otro límite, no hay otra posibilidad, ¿no?, que llevarlo a la televisión para que realmente se cumpla. Este chico decía, bueno, pero yo me casé, y empezó a revelar una serie de cuestiones, que se había casado por una cuestión profesional, etcétera, poniendo a los hijos en el medio. ¿Hay algún tipo de penalización cuando suceden este tipo de cuestiones? De yo no los quería y al final los tuve. Porque realmente son horribles esas cuestiones, porque los chicos después van a pasar la vida y van a meterse en Google y van a leer esas cosas.
Sí, es lamentable porque eso después queda en el archivo.
Sí.
Mirá, desde el punto de vista de la justicia, hay cosas que la justicia no puede abarcar, ¿no? Que tienen que ver con la humanidad, con el cariño y también, digamos, con determinadas posturas psicológicas. Y con el vínculo de la paternidad, que en muchos casos, o sea, hay que ver qué es lo que está pasando ahí. O sea, ¿por qué hay esta facilidad para desligarse?
Sí.
Y también lo que vemos es que esto son generaciones y generaciones que ha ocurrido esto. Esto no es una novedad, ya viene de muchos años. Y también esos son modelos.
Bueno, mi mamá fue hija de mi abuela nada más, y mi papá fue hijo de su madre.
Bueno, ¿ves? O sea, son ejemplos de que esto no es un problema nuevo. Bueno. Quizás es nuevo el enfoque, es ponerlo sobre la mesa, es que podamos tener esa conversación nosotros hoy y que la provincia de Buenos Aires haga un informe diciendo, bueno, esto es un problema de relevancia pública, tenemos que hacer algo, no podemos seguir así, no podemos seguir sosteniendo generaciones de niños sin padre.
No, pero aparte lo que genera... Yo te lo cuento porque papá ya no vive. Papá no quería oír hablar del señor, pero ni a, ¿entendés? Claro. Entonces, y a nosotros nos dijo, todo lo que venga de él es no, ¿entendés? Ni la familia, ni lo que fue después, porque a los 6 meses se fue y no lo vi nunca más. Entonces,
claro, y después también es muy difícil, a veces quieren volver a recuperar
sí,
cuando ya son adultos y no necesitan la cuota alimentaria.
Sí.
Bueno, y en algunos casos se puede,
y otras veces no.
Es un tiempo precioso perdido.
Claro, claro, lamentablemente sí. Sabrina, este informe que ustedes trazaron, ¿no? ¿Le sirve para hacer algún tipo de política, algún tipo de trabajo que trate de mejorar esta situación que viven las mujeres para hacer, qué sé yo, una justicia más express? Por lo que dice Mati, ¿no? El tipo que por ahí siente que el juez falló y no le deja ver a sus hijos, y poder ir a verlo y decir, bueno, este es un mal juez, yo quiero ver a mis hijos, no me dejan. Y es mentira lo que dicen. Y en el caso de la mujer, quiero la cuota porque necesito mantener a mi hijo. ¿Se pueden trazar políticas a partir de esto?
Bueno, el objetivo de este informe es pensar las políticas. O sea, hicimos ese mapeo para saber dónde estaban los problemas y los obstáculos para intentar solucionarlos. Entonces, nosotras presentamos no solo los datos del informe, sino que en el informe también hay un paquete de medidas, de más de 30 medidas diferentes orientadas a los diferentes poderes del Estado a nivel nacional y a nivel provincial. Así que sí, ahora iniciamos la segunda etapa, que es empezar a tener reuniones con toda esta gente y empezar a movilizar esos cambios estructurales que necesitamos, que van desde reformas legales hasta, bueno, cuestiones que tiene que resolver el propio Poder Judicial.
Bueno, te agradecemos mucho, Sabrina, que hayas estado aquí en el programa. ¿Algo más que quieras destacar?
No, bueno, les agradezco mucho a ustedes por darme el espacio.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar en el programa. Hasta la próxima.
Adiós, hasta la próxima.
Bueno, ahí estábamos con Sabrina Cartavia, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, ¿no? Este tema da para mucho. Es un tema de conversación intensa. Hemos visto muchas cosas en la televisión durante muchos años que han pasado, ¿no? De mujeres que han reclamado. La misma Amalia Granata en algún momento con el Ogro Fabiani enfrentada.